La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de China, de la presencia china en África, como otras veces. Es un tema que consideramos muy nuestro, que además es uno de los grandes temas de interés ahora en relación con el continente africano. Y un ejemplo que viene a ilustrar la manera de proceder de los chinos en África acaba de acontecer en Conakry, la capital de Guinea, este pasado mes de octubre, donde se ha firmado un acuerdo de 7.000 millones de dólares americanos, unos 5.000 millones de euros, entre el gobierno represivo y brutal del capitán Musa Davis Camara. Antonio, vaya mala suerte la de esta sociedad, porque van sería como en castellano decimos lo de salir de Málaga para meterte en Malagón. Y una pequeña compañía china, 7.000 millones de dólares da para bueno, que sea una compañía bastante grande.
Ya veremos que no es tan pequeña después.
Pero que es poco conocida, por lo menos para el público, que pone de relieve la carrera a toda velocidad que el gigante asiático está teniendo con Occidente hacia África y la disponibilidad para realizar acuerdos con los gobiernos. En este caso, China nunca ha tenido la pretensión de tener acuerdos democráticos. En este sentido, a China le da igual que los gobiernos sean democráticos, dictatoriales, brutales o corruptos.
Pues sí, cabe recordar que en septiembre pasado, los soldados del ejército guineano abrieron fuego contra unos manifestantes, mataron 157 personas y luego además se dieron el placer de violar en público a mujeres de las que estaban en la manifestación. O sea, es para un poco ver el panorama que tiene ahora mismo Guinea-Conakry. Entonces, ¿en qué consiste este acuerdo? Pues la Junta Militar de este país de África Occidental anunció a finales de octubre el acuerdo entre esta compañía que se llama China International Fund y el gobierno, para que los chinos tengan acceso a la bauxita y otros minerales de Guinea, de manera que el capitán Musa Dadis Camara va a beneficiarse de unos recursos bien necesarios, dado el aislamiento internacional que sufre su país, por causa del golpe militar que acaparó el poder al morir el anterior presidente. Los grupos de derechos humanos han repudiado este pacto. El gobierno chino ha declinado confirmarlo y se ha negado a hacer comentarios sobre este asunto. Y los responsables de la CIF, que es la abreviatura de China International Fund, pues se han negado también a hacer declaraciones ante los periodistas. Entonces, de varias formas, este acuerdo pone de manifiesto las prácticas establecidas por China para hacer sus negocios en África, que se caracterizan pues por enormes inversiones en un continente todavía pobre, pero también a menudo y en secreto y con escasa consideración de los derechos humanos.
Los chinos tampoco se dejan acobardar en este sentido. Responden que Occidente tampoco, que verde las han cegado, que Occidente está haciendo exactamente lo mismo.
Claro, sí, los chinos se defienden diciendo que los inversores occidentales, y además el Japón, la India, y en fin, de otras partes del mundo, porque son igualmente socios de gobiernos africanos bastante poco democráticos. Es solo pensar en Zimbabue, pensar en la Guinea Ecuatorial, etcétera. En la misma Guinea de la que tratamos ahora, la Guinea Conakry, la compañía Alcoa de los Estados Unidos es el gran gigante de fabricación de aluminio, y luego la anglo-australiana Rio Tinto pues le pasa igual, es también un gran actor en el sector de la bauxita. Por otro lado, China ha dado ayudas, préstamos o inversiones a más de 17 países africanos, algunos de los cuales no tienen gobiernos democráticos, como en el caso de Zimbabue. ¿Qué es esta manera de comportarse China? Pues suscita una cuestión. Esas enormes cantidades de dinero puestas entre las manos de gobernantes poco escrupulosos entorpecerán el progreso de los derechos humanos y la buena gobernabilidad en África, eso nos preguntamos. Incluso si elevan el nivel de vida de un pueblo o si se limitan a llenar los bolsillos de algunos privilegiados, China mira para otro lado. Ese asunto no es su problema. Ella sigue importando el petróleo de países tan ricos y corruptos como Nigeria y Sudán, que alimenta con esos fondos su guerra, por no decir su genocidio en el Darfur, que está financiando la compra de armas pues con ese dinero que le paga China por el petróleo. Igualmente, China tiene firmado un polémico acuerdo con la República Democrática del Congo por importe de 9.000 millones de dólares, unos 6.000 millones de euros, en un contexto plagado de violencia en la región oriental de los Grandes Lagos.
Lo que hay que también destacar, Antonio, es que si bien China sí que tiene una, pozos extractivos en la zona de Sudán, en Darfur, etcétera, no menos cierto es que desde antes ya, y desde antes se denunció, solamente una compañía canadiense desapareció de la zona, desde antes ya estaban las occidentales, y que son tan culpables como las otras.
Sí, sí. Y luego hay una revista sudafricana, Corporate Africa, que un periodista, Kellyanne Witchock, dice: obviamente hay emociones mezcladas con respecto a las relaciones de China con África. Unos que las defienden y otros pues la atacan. Quizás también depende mucho de los intereses creados. Muchas multinacionales de Occidente, que por causa de la recesión han frenado sus inversiones en África, pues miran con envidia a algunas compañías chinas que todavía están creciendo y que pretenden invertir cada día más en África. El mismo periodista del que hablaba antes lo confirma, dice: los chinos están bastante inclinados a cuidar de sus inversiones y a construir sobre las mismas. Y en eso pues son serios al invertir en África.
Son serios, lo reconocen los eruditos en el tema, los investigadores, los empresarios. Sin embargo, crean recelos.
Claro. Entre líneas, los líderes responsables de la economía en África empiezan ahora a surgir sentimientos de duda y de recelo frente al crecimiento del volumen de los acuerdos con China. Es un caso que desde 2001 han aumentado 10 veces el comercio con China, que ha superado los 100.000 millones de dólares, unos 70.000 millones de euros. Y entonces China intenta hacerse con el petróleo, el gas natural y otros recursos minerales importantes para su economía, que está hambrienta de materias primas. Se calcula que entre créditos, inversiones y donaciones, pues que es difícil separar unas cosas de otras cuando se trata de chinos, la ayuda total de China a África se acerca a 50.000 millones de dólares, o sea, unos 35.000 millones de euros. La misma compañía CIF, de la que estamos hablando, ha firmado también grandes acuerdos con otro gobierno antidemocrático africano, como es Angola. Allí está construyendo carreteras, bloques de viviendas y el nuevo aeropuerto de la capital, Luanda. ¿Y esto a cambio de qué? A cambio del petróleo, del que es uno de los principales exportadores.
Antonio, nos dijiste que nos ibas a hablar un poco más de esta, que decíamos al principio parecía pequeña empresa china, pero que vamos viendo que su volumen es bastante grande, ¿no?
Esta compañía es una sociedad privada, aunque su verdadero propietario no queda bien claro. Pero al embarcarse en estos acuerdos, puede contar con acceso a miembros de alto nivel en el gobierno de Angola y con una red de contactos con las industrias y compañías respaldadas por el gobierno chino, especialmente el Banco de Importación y Exportación de China, que es el que financia muchas de estas grandes inversiones chinas en el extranjero. Se piensa que los directivos de la CIF tienen relaciones con las fuerzas de seguridad y los militares de China, lo cual impulsa su relación con el liderazgo comunista del país. Y en el caso de Guinea concretamente, no se sabe con precisión si la CIF estaba ya trabajando con el régimen anterior antes del golpe militar, o si el capitán Musa Dadis Camara ha aprovechado la ocasión para llenar las cajas del Estado, que estaban vacías. De hecho, el grupo de expertos británicos, Chatham House, ha declarado que la CIF ya estaba trabajando en un plan de 1.600 millones de dólares, que abarcaba sectores como infraestructura, vivienda, minería, transportes, turismo y producción alimentaria.
En este sentido, Antonio, nadie da duros, como se diría antes, duros a pesetas, y me imagino que habrá claros intereses de las compañías chinas, sobre todo, y del Estado chino, que vemos que en verdad que es al final quien está detrás de esta compañía.
Pues a cambio de la CIF tiene acceso a importantes depósitos de bauxita, que es la materia prima de donde sale el aluminio, y en China pues hacen falta muchas cacerolas. Además, diamantes y oro. El ministro de Minas de Guinea, Mahamud Thiam, ha declarado que la CIF será un socio estratégico en todos los proyectos de minería. O sea, eso para que veamos cómo se han ganado a las autoridades de Guinea-Conakry. Además, van a construir plantas de producción de electricidad. Hay un proyecto de una red de ferrocarriles para el transporte nacional e internacional, supongo para comunicar Guinea-Conakry con la costa de Marfil y con Liberia, en fin, con todos los vecinos. Entonces, según el registro de sociedades comerciales, estas inversiones que tienen su sede en Hong Kong, ahí está registrado que el 99% de la CIF pertenece a la Taiwan International Development Limited, que es una compañía matriz de la China Angola Oil Stock Holding Limited, que importa el petróleo angoleño de China. El otro 1% es propiedad de la presidenta de la CIF, que es una señora, Lo Feng Hung, que a su vez es uno de los cuatro directores de la Taiwan y cuyo marido ha sido director de dos grandes inversiones del gobierno chino en armas. O sea, ahí vemos todo el complicado.
Eso es lo que se llamaría ingeniería financiera.
Eso, todo el tejemaneje que llevan por debajo.
Pero además, sí. Si vemos que vienen de un país que es comunista, por tanto que todo el capital en verdad estaba en manos del Estado, no puede venir más que aquellos que antes tenían el poder en el Estado. Antonio, lo que sí es verdad es que con respecto a Guinea, un país que vive una situación dramática, que como vemos donde el pueblo ya ha salido a la calle y ha regado con su sangre las calles y ha pedido la democracia, todo este dinero, toda esta entrada de dinero precisamente para la oposición democrática es fatal.
Claro, la oposición de Guinea, tanto la de dentro del país como la de la diáspora, pues rabia y patalea, pues con estas ayudas incondicionales e incondicionadas, el régimen del capitán Musa tiende a perpetuarse. Y al final de cuentas va a ser peor el remedio que la enfermedad. Muchos esperaban que los militares, para legitimar su golpe, cumplirían lo prometido, realizar elecciones libres y democráticas en el más breve espacio de tiempo posible. Y ahora se dan cuenta que, como tantas otras veces ha ocurrido, una vez que los militares están en el poder, cuesta mucho desalojarlos del mismo. Si no se apoyan en la fuerza del derecho, se apoyan en la fuerza de las armas.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.